Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Sean bienvenidas, estimadas oyentes de Entre Amigas, a un nuevo programa en el cual estaremos compartiendo varios temas. Es un placer saludarlas a ustedes y también a quien me acompaña en la mesa, Victoria San Martín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo y con todas nuestras amigas. Como siempre, esperamos que pasen unos lindos minutos con nosotros, que puedan tenerlo tal vez para disfrutar o mientras están haciendo alguna cosita, los vamos a acompañar.
Exacto. Hoy un tema interesante, también polémico, podemos decir, sí. Porque en Uruguay se ha dado justamente la implementación, o por lo menos la intención de implementar, y aparentemente esto es inminente, una guía de educación sexual. Y a partir de allí hay toda una discusión porque se ponen en juego muchos conceptos y muchos valores que hacen a la ética humana, pero también a la ética cristiana.
Exacto, y también al rol de los padres y ese límite, ¿no? De hasta dónde los padres tienen determinados derechos de educar a sus hijos. Exacto. En determinadas áreas, ¿no? Así Exacto. Que vamos a estar conversando con Elizabeth Flores, pero antes tenemos algo.
Sí, vamos a cocinar, ¿te parece? Vamos a proponer algo salado, algo sencillo. Se llama huevos a la flamenca. Decía Victoria un poco en broma, en tono de broma, que no se pongan a bailar, es la idea, ¿no? Se queden quietitos. Tienen que saltear dos morrones verdes en juliana, necesitan una cebolla picada, dos dientes de ajo picados en cuatro cucharadas de aceite de oliva. Luego agregar una longaniza, rebanada fina, media cucharadita de pimentón ahumado. Eso lo cocinan durante 2 minutos y luego agregar 800 gramos de tomate enlatados cortados en cubos, una pizca de azúcar, una pizca de sal y pimienta. Luego cocinan 10 minutos más y luego agregar dos papas cortadas en cubos pequeños, 200 gramos de chauchas cocidas. Tienen que cocinar esto hasta que las papas estén tiernas. Y luego dividir la mezcla en 4 cazuelas aptas para horno. Colocar un huevo sobre cada cazuela y hornear durante 10 minutos con un horno en 180 grados centígrados. Podemos decir, una receta interesante, pero hay que estar preparados también porque tiene varios ingredientes que son un poquito picantes, ¿no?
Sí.
Bueno, esa es la propuesta entonces del programa, huevos a la flamenca. Y si te parece, Victoria, hacemos la pausa y enseguida venimos con la entrevista a Elizabeth Flores para estar hablando de esta guía de educación sexual cuya polémica se disparó en Uruguay.
Es un gusto, amigas, poder compartir este espacio con ustedes de la entrevista en Entre Amigas. Hoy nos acompaña Elizabeth Flores. Elizabeth Flores es docente y forma parte de un movimiento que se llama Educadores por la Familia. Te agradecemos, Elizabeth.
Bueno, gracias por la invitación.
Por estar con nosotros. Un placer hablar contigo desde antes, de fuera de micrófonos. Y quisiera que nos contaras un poco de qué se trata este movimiento Educadores por la Familia.
Bueno, nosotros estamos trabajando con un conjunto de docentes de una manera tratando de empoderar a los padres con el tema de jurídico y legal respecto a la ideología de género que se está o que está avanzando bastante rápido en nuestro país, ¿no? O sea, sí. Con todas las leyes que se han aprobado desde el año 2012 y antes. Tenemos mucho piso legal que ya está aprobado, entonces la ideología de género ha ganado mucho terreno en nuestro país.
Bien, le contamos a nuestras amigas que estamos hablando, lógicamente, de Uruguay, y sería bueno si pudieras mencionar algunas de esas leyes que se fueron aprobando al respecto, y terminamos con lo más actual, ¿no? Que es una guía de educación sexual muy, muy polémica, con algunos cambios, porque ya ha habido otras, pero si pudieras hacernos algún pantallazo así de las leyes que se fueron
aprobando. Mira, desde el 2003 tenemos una ley que dice que habla de la incitación al odio, al desprecio, a la violencia. Después, en el 2004, aprobó la ley contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Después, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue cambiando. En el 2005 se creó una comisión de educación sexual de la administración de nuestro país para poder trabajar en los programas de primaria, trabajando en educación sexual, pero con una perspectiva de género.
Exacto.
En el 2007 Se crea el Sistema Nacional de Salud. En el 2008, por eso ya se me acordaba más del 2008, está la ley de unión concubinaria. En el 2008 también se aprueba la de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que implica todos los derechos a los adolescentes, que puedan tomar cualquier método anticonceptivo, aún sin que los padres sepan, uh-huh, o sin que les digan. Después, en el 2009, tenemos el derecho a la identidad de género y cambiar el nombre y el sexo en el documento. Uh-huh. En el 2012 se aprueba la ley del aborto, o sea, interrupción voluntaria del embarazo. En el 2013 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, ya tenemos eso en Uruguay desde el año 2013. En el 2013 también el tema de la adopción, cambiaron las leyes de adopción, y entonces las parejas homosexuales pueden adoptar. Y en el 2013 también tenemos, la reproducción humana asistida, que implica en otro vientre que no sea el de la madre.
Exacto.
Se puede tener, uh-huh, su bebé, ¿no?
Bien, entonces en medio de esta agenda de leyes que se fueron aprobando, surgen movimientos de docentes preocupados no solo por esta temática, sino por otras, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, yo a su vez estoy en la coordinación de un ministerio de docentes cristianos, que se llama Ministerio Nehemías, y que, yo estoy más o menos del 2005, por eso tenemos varios objetivos, ¿no? No es el único, el único tema no es la ideología de género, sino también estar apoyándonos entre docentes y, compartiendo material y compartiendo ideas y formas de tratar los temas, etcétera. Pero, desde el 2014, yo te comentaba antes que se ha vuelto un poco monotemático con el tema de ideología de género. Entonces, se han unido varios profesionales, para colaborar con nosotros, psicólogos, doctores y alguna otros profesionales, y entre ellos también Grisel Pereira, que es abogada, y que ella es la que nos ha estado ayudando y asesorando legalmente y jurídicamente respecto a toda esta situación. Uh-huh. El Ministerio de Nehemías forma parte de este movimiento de educadores por la familia.
Bien. ¿Qué es lo que actualmente está, moviendo y preocupando a los padres, a los educadores y a toda la comunidad que tiene una idea diferente, por ejemplo la comunidad cristiana, que tiene una ideología completamente distinta en cuanto a lo que se está planteando en esta guía de educación sexual?
Claro, el asunto es lo que subyace, ¿no? como uh-huh, en esta guía, y que no es la primera, ¿no? Uh-huh. Que cabe aclarar eso, ya desde el 2014 habíamos tenido otra guía y en el 2015 otra. Son guías que están de alguna manera su sustento teórico, uh-huh, y filosófico es o responde a un cierto colectivo que no es el mayoritario. Uh-huh. Es una minoría que justamente responde o que está sustentada en la ideología de género. Uh-huh. Y eso se trasluce cuando uno ya empieza a decir, cuando empezamos a hablar de género, ¿no? Como ¿qué es el género? Es una construcción social, psicológica, no es algo que está, que nadie nace con un género, ¿no? Nosotros nacemos con un sexo, ¿no? Y ellos plantean que no. Entonces, estás, de alguna manera, la ideología esta plantea que, como que, uno, en definitiva, nace medio amorfo, como asexuado, ¿no? Claro. Después vos decidís si sos nena, si sos varón, uh-huh, o si sos otra cosa, ¿no? Porque hay otra filosofía, este planteo como los queer, que son, que vos podés cambiar, ¿no? De género, no tenés por qué asumir un género para toda la vida, sino que vos vas cambiando, ¿no? Uh-huh. Entre ellos está Butler, que es una de las promotoras de toda esta ideología o esta categoría de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso subyace en las guías, en cualquiera de ellas, uh-huh, ¿no? En unas más solapado, en otras menos solapado, pero en definitiva se está planteando esa única visión.
Sí, el tema de que sea una guía y que tenga únicamente ese enfoque, ¿no?
Exacto.
Porque las prácticas que puede llegar a realizar cada uno, pueden llegar a ser su responsabilidad, pero el tema es cuando se quiere imponer,
claro,
una ideología en los demás,
¿no? Exactamente, sí, ese es el problema. Por eso nosotros lo planteábamos desde el punto de vista, más bien desde la laicidad, ¿no? O sea que, por ejemplo, en la misma guía uno lee que dice, por más que los padres no estén de acuerdo con la creencia, uh-huh, por más que los padres no estén de acuerdo, aunque los no coincidan con sus valores y creencias, bueno, igual se tiene que trabajar. Y bueno, más allá de que sí hay un tema de planteo de respeto, pero un respeto en el que sin dejar de plantear la posición que, claro, que se tiene desde la institución o de la escuela. Evidentemente va a haber diferentes posiciones, o sea, la sexualidad también es muy 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 subjetivo, uh-huh, tiene que ver con las creencias de cada uno, pero digamos, si tenemos docentes que sí están implicados o a favor de esta ideología de género, bueno, uh-huh, van a tratar de imponerlo, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando yo trato de imponer, uh-huh, la ideología, ahí es cuando ya estoy afectando el tema de laicidad.
Que es... Elizabeth, para que nuestras amigas entiendan más, ¿a partir de qué edades, digamos, estaría incluyendo esta guía? Para que
claro, el programa este de primaria está planteado desde el año 2006, uh-huh, ¿sí? Y está planteado desde los 3 años hasta sexto año de escuela, uh-huh, ¿está? O sea que estamos hablando de los 3 años hasta los 12 más o menos, uh-huh, ¿sí? A los 4 años se empieza a hablar de identidad de género, uh-huh, o sea, qué es cómo se autoperciben como masculino o femenino, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, si estamos hablando de género, estamos posicionándonos en una ideología en la que estoy diciendo que es una construcción social. O sea, no estoy hablando de una sexualidad, de un sexo definido, sino que es una construcción, y esa, uh-huh, construcción puede ir variando. Si empezamos a los 3-4 años a confundir a los chicos, ¿no? Bueno, vos podés ser nena, podés ser varón, podés adoptar, justamente la identidad sexual del niño no se afirma. O sea, lo que tenemos que tener son niños que estén, su identidad sexual esté bien firme antes de los 5 años, o sea, que, uh-huh, es cuando esa orientación, esa afirmación se produce, uh-huh, y no generar confusión.
Exacto.
Entonces, el problema es que se genera confusión. Le generamos confusión si la orientación que le da el docente a esa, o sea, digamos, si ese rol, o sea, si esa educación sexual que te dan en la escuela no va contra las creencias de los padres y los principios, bueno, está bien, o sea, me apoya, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es cuando esa se contrapone y entra en conflicto con lo que le enseñamos en la casa.
Y también puede ser que pase que en alguna de las familias, en algunos de los hogares, no se tenga ninguna idea al respecto. Entonces, ese vacío justamente es
lo que ocupa lo que le sé de la escuela.
Te voy a pedir que eso nos hables en el próximo bloque, Elizabeth. Vamos a estar hablando de las herramientas que tienen los padres. Y bueno, hay una polémica con la actividad 10 de esta guía y todo lo que puede llegar a traer detrás. Las Bien. Invitamos a que se queden con nosotras y enseguida volvemos. Continuamos entre amigas, estamos conversando con Elizabeth Flores. Ella es docente y es integrante del movimiento Educadores por la Familia. Estábamos hablando de esta guía de educación sexual que salió es como la tercera edición, ¿no? Digamos, porque ha venido
claro,
saliendo.
Claro, es una nueva, pero en realidad es...
en Uruguay. Y hablábamos de las herramientas que pueden llegar a tener los padres cuando no... habíamos dicho que íbamos a hablar de eso, ¿no? Las herramientas que pueden llegar a tener los padres o los docentes cuando justamente no concuerdan con esto o también piensan que es un área de educación que no le correspondería tal vez a las instituciones, sino más bien a la familia, ¿no?
Claro. Sí, en la parte, digamos, que los padres son los responsables de la educación de sus hijos, ¿no? O sea, eso es lo principal, y en realidad, uh-huh, la escuela tal vez se tendría que dedicar más a enseñar, ¿no? Y dejar lo que es la educación en el sentido amplio de lo que tiene que ver con los valores morales, éticos, etcétera, a la propia familia. Pero bueno, digamos, como decíamos hace un ratito, tenemos tantas cosas que enseñar y tantos baches tenemos en el, uh-huh, tema de calidad educativa, que estaría bueno que nos reforzáramos un poquito, ¿no? En matemática, en lengua, sí, etcétera, y no tanto preocuparnos si aprenden en la diversidad o en la orientación sexual o como se plantea por acá, las opciones sexuales o los derechos a abortar, uh-huh, que están incluidos dentro de los programas, del programa de primaria para chiquilines que están en quinto y sexto, o sea, más o menos 10, 11, 12 sí, años, ¿sí? No está incluida, por ejemplo, la abstinencia como una opción, o sea, digamos, no se plantea una postura como, bueno, tú tenés, o sea, se plantea, es lo que decíamos eso, ¿no? Se plantea como esa opción única. Pero volviendo a lo de los padres, ¿no? Entonces, nosotros Tenemos una hermana que es abogada, que es Grisel Pereira, que ella tuvo la intención de redactar una carta justamente para las autoridades de educación, presentando los argumentos legales y jurídicos que tenemos a nuestro alcance. Algunos que están consagrados en nuestros derechos a nivel nacional, que tienen que ver con a nivel de constitución, ¿no? O sea, que son los padres los que tienen el derecho de la obligación de educar a sus hijos, un deber y un derecho de los padres, pero también en el derecho internacional, y que eso también puede servir capaz que a otras a otras personas que les pase eso en otros países, como sí. Nosotros mismos tomamos el ejemplo de España, uh-huh. ¿Sí? En el que tenemos, por ejemplo, tenemos la convención de el pacto de San José, Costa Rica. En el que dice, en el artículo 12 dice que los padres y en su caso los tutores tienen derecho a sus hijos, a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, uh-huh. ¿Sí? Eso en general, ¿no? En los derechos del niño también dice que los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores o personas responsables de él ante la ley. En el artículo 14 dice, los estados partes respetarán los derechos de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Uh-huh. Y la libertad de manifestar su propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger el orden, la seguridad moral, etcétera. O sea, hay... digamos, libertad y hay derechos internacionales que permiten a cualquier estado que esté asociado uh-huh. a protegerse o a manifestar sus principios y sus creencias y los justamente les da esa libertad a los padres, que sean los que son los tutores, los responsables de la educación de sus hijos, bueno, que la educación que se les brinde esté de acuerdo a sus principios y sus creencias, ¿no? Entonces uh-huh. eso es una herramienta no solamente en Uruguay, sino en cualquier parte de Latinoamérica que esté uh-huh. que esté relacionada con eso, ¿no?
Bien, y hablando de la protección que pueden llegar a tener los niños, estábamos hablando de esta actividad tan polémica que es la actividad 10 de esta guía uh-huh. y cómo desde la parte de experimentar o de un taller o de una actividad, digamos, que no sea únicamente intelectual, se puede llegar a correr un riesgo muy grande, ¿no? Puede uh-huh. estar entrando en una zona de peligro bastante grande. Y hablábamos de temas como el abuso, que pueden llegar a
claro. sí, sí.
A surgir situaciones de abuso y que los niños no estén preparados justamente para afrontarlo.
Claro. Sí, lo que, digamos, como decíamos, ¿no? Es la actividad más polémica en definitiva. Y lo que se plantea es que, bueno, que los chicos puedan, para con el objetivo de distinguir las sensaciones placenteras de las no placenteras, se junten, se organiza el grupo en parejas, pero eso probablemente lo va a hacer el adulto, el maestro, se sacan las medias y tocan con los pies, por ejemplo, entre otras cosas, a los pies del compañero, se hacen cosquillas en los pies del otro, se hacen masaje en los hombros, en la espalda, en los brazos, en las manos, para sentir las partes duras y blandas, acariciar el pelo del compañero. Después por ahí dice que se sienten, que un compañero sople suavemente las palmas de las manos del otro, que tiene que estar con los ojos cerrados y con las palmas hacia arriba, que estando cerca del oído del compañero también se le hable bajito, darse un abrazo apretado, se le puede dar sentarse uno frente al otro o sentarse, mejor dicho, de espalda con espalda, sí. y sentir la respiración, uh-huh. ¿No? el pasamiento de la respiración, hacerle un masaje capilar. No aclara si son nena con nena, si es varón con varón, o sea, si probablemente uh-huh. esa actividad... si está guiada por el adulto, va a tener que ser el adulto el que sí. el que la uh-huh. El que ponga en pareja, ¿no? Entonces, por otro lado, después dice, bueno, hay veces que nos gustan esos abrazos, esas cosquillas, y a veces no. Entonces, y tenemos derecho a decir que no. Y bueno, justamente el tema de decir que no, no quiero que me toques, o no quiero que me des un beso, no quiero que me abraces, es una de las cuestiones que uno usa como prevención de abuso sexual infantil, uh-huh. para que los chiquilines no estén expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera acá como que vos decís, bueno, como que te estás contradiciendo, porque bueno, por un lado le estás imponiendo, o sea, es una actividad que si el maestro le dice, hacelo, claro, probablemente lo van a hacer los chicos, uh-huh, no creo que se estén uh-huh resistiendo. Y después, capaz que no le produce sensación, capaz que no quiere estar con ese compañerito que le toca estar haciendo uh-huh cosquillas y abrazos y abrazarse y estar sentado, y capaz que no tiene ganas de hacerlo con él. No, entonces, que lo hagan espontáneamente, yo que sé, que, no sé, hacen un gol y se abrazan y festejan, claro, es una cuestión, uh-huh, o que una amiga que se acaricie el pelo para ver qué lindo le quedó, es una cuestión, pero que nosotros como adultos estemos promoviendo ese tipo de actividades, es como que de alguna manera estar digamos, dejando puertas abiertas para acelerar otros procesos, uh-huh, que de repente naturalmente ya se van a dar en los niños, ¿no? Sí. Porque hay toda una cuestión de sexualidad que despierta, sí, ¿no? Los uh-huh, son preadolescentes, a los 10 años ya empiezan, sí, ¿no? con juegos sexuales que a veces uno tiene que en realidad encauzar y no tratar de promover, y dejando puertas abiertas a otras cosas, ¿no? Que no quiere decir que a todos les va a pasar lo mismo, no estamos diciendo eso, pero que sí se puede dar que capaz que algún chico se acelere los procesos, exacto, naturales. Y por otro lado, el que ya está siendo abusado, uh-huh, capaz que se siente súper incómodo en esa actividad. Sí, y los que no son abusados, de repente tienen, como que bajan la guardia, digamos, uh-huh, bueno, si lo hacemos en la escuela está bien ese tipo de actividades, y después justamente sí, el abuso sexual es una de las formas que empiezan, es como un juego, ¿no? Haciendo cosquillitas, haciendo esto, haciendo sí, lo otro, y de repente los chicos terminan diciendo, bueno, si lo hago en la escuela está bien, y de repente en la casa termina sí, con sin darse cuenta, bajando la guardia, como decía yo, para frente a un adulto que quiera, o frente a otro que quiera uh-huh abusarlo, y bueno, y no se da cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un poco, digamos, es sí, un poco la actividad esa que digo, que aparte no hay necesidad de estar no tocándose y acelerando ese tipo de cosas, ¿no? Después vienen otras imágenes en las que mandan para la casa, sí, dos mujeres abrazándose, dos hombres abrazándose, y después una parejita, uh-huh, una heterosexual abrazándose, bueno, para discutir en familia los diferentes. Claro.
Ahora que hablamos para discutir en familia, qué importante, ¿no? Para nuestras amigas es hablar estos temas, ¿no?
Por supuesto.
Y hablarlos en la casa hasta el cansancio, exacto, y no dejar un vacío de sí, que de estas cosas no se hablan, o tal vez no de estas cosas no se habla por un tema de que sea un tema tabú, sino porque no hay ninguna manera o ninguna herramienta con qué hablarlos, ¿no?
Claro.
O sea, qué importante es hablarlo desde la casa, y qué importante lo que nos decías, Elizabeth, de que hay herramientas para cuando no estoy de acuerdo con lo que están enseñando.
Exacto, los hijos, ¿no? Sí. Sí, hay una herramienta que me faltó, que es fundamental, y que esa sí es también a nivel internacional, que tiene que ver con lo que es la libertad de conciencia, uh-huh, y es el derecho de objeción de conciencia, sí, ¿no? Uh-huh. Ese es un derecho fundamental que, digamos, si yo no estoy de acuerdo, porque eso va contra mi, o sea, violenta mi conciencia, o no estoy, digamos, mi postura, mis creencias, mis valores, bueno, eso, digamos, en el derecho internacional me permite también posicionarme y decir, no cumplo, ya sea que tuviera que hacerlo en un caso extremo, que tuviera que hacerlo como docente, sí, como institución, o como padres, por si no, es el derecho de objeción de conciencia. Ese derecho es el que usaron acá en Uruguay los profesionales, los médicos, que uh-huh no querían realizar abortos.
Sí.
¿No? O sea, del año 2012 se impone la ley del aborto, o sea, se vota, se aprueba, y se dice, bueno, todos los doctores en cualquier clínica, la gente tiene que tener derecho a uh-huh abortar. Y hay doctores que dicen, bueno, yo no quiero hacerlo, no, va contra mis principios.
Sí.
Entonces, lo que ellos interpusieron fue este recurso, el derecho de objeción de conciencia, para decir, bueno, yo no puedo abortar, no puedo hacerlo, uh-huh, esto, por más que sea mi trabajo, esto va en contra de mis principios y creencias.
Sí.
Y bueno, este mismo derecho se puede trasladar a la educación, uh-huh, en el caso de que sea necesario, ¿no? De uh-huh que no estamos de acuerdo en enseñar esto impuesto por sí, de esta manera, o a los papás.
Y como vamos viendo, ¿no? Con el correr del tiempo, por un lado, toda la parte de las libertades, pero por otro lado también
la imposición,
¿no? Que dos caras que hay que tener, prestar atención para saber distinguirlas. Muchísimas gracias, Elizabeth,
bueno,
por estar con nosotras. Amigas, las invitamos a que se queden, y bueno, sin duda que ha sido muy informativa esta charla con Elizabeth, que puedan estar atentas y que puedan también conversar mucho en familia. Muy bien, así pasaba la entrevista con Elizabeth Flores. Qué bueno estar también para los papás y para todos los que tenemos niños pequeños alrededor. Sí. Qué bueno es transmitir seguridad, ¿no? En medio de tantas cosas fluctuantes o que se les da como un relativismo, qué bueno que es que se puedan tener principios firmes. Con respecto a esto tenemos una reflexión para compartir con ustedes del libro Sabiduría para el Camino. Se titula Pureza Moral. Está basado en Proverbios 16:3 que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es imposible vérselas con la pureza moral sin tratar de algunos hechos prácticos relativos al cuerpo, nuestros apetitos de carne y sangre que añoran satisfacción. Volúmenes se han escrito en cuanto a la mente, nuestra constitución emocional, nuestro hombre interior, el alma, el espíritu y la dimensión espiritual, pero en comparación, muy poco están diciendo hoy en cuanto al cuerpo físico. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, dice Romanos 12:1. Se nos instruye a que no sometamos ninguna parte de nuestro cuerpo como instrumentos de maldad al pecado, dice Romanos 6:12-13. Nuestros cuerpos son en realidad miembros de Cristo, le pertenecen a Él, dice 1 Corintios 6:15. Como ve, estos cuerpos nuestros fácilmente pueden sacarnos del camino. No es que el cuerpo en sí mismo sea malo, es simplemente que posee cualquier cantidad de apetitos que están listos a responder a los estímulos que lo rodean, todos los cuales son terriblemente atractivos y temporalmente satisfactorios. Afirme hoy sus valores.
Bueno, cuán importante es eso último, Victoria, tener claros los conceptos a la hora justamente de luchar por los derechos que uno tiene como padre, también como tutor, en un mundo donde parece que todo va hacia otro lado, opuesto a la palabra de Dios, y saber que tenemos herramientas, más allá de que en Uruguay se está discutiendo si esto se incluye en la currícula. Bueno, saber que tenemos, como decíamos, opciones para de alguna manera discutir, ¿no?, la imposición de estos conceptos.
Sí, también en tiempos en donde se pregona que se puede vivir una espiritualidad, como quien dice, o dejando lo que tiene que ver con el cuerpo de lado, y en realidad tiene que ver con ser seres integrales y poder tener una relación con Dios, la verdadera espiritualidad, ¿verdad?
Es cierto. Estamos llegando al final, Victoria. Si te parece, compartimos las vías de comunicación para que nuestras oyentes se contacten. Lo pueden hacer a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.